tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del show de los Houston Texans. Primero y 10, les saluda Aldrin Guerra, acompañado por Enrique Vázquez. Buenas noches, Enrique.
Sí, buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos una vez más, hablando de una derrota más. Pero yo creo que todo eso, lo que sucedió en el Reliance Stadium, pasa a segundo plano, ya que pues, por lo menos tenemos la buena noticia de que Greg Kubiak, aparentemente, físicamente, va a estar bien aquí adelante, ¿no?
Sí, el martes finalmente fue dado de alta del Hospital Metodista aquí en el centro de nuestra ciudad y pues el diagnóstico que le dieron a Gary Kubiak fue que sufrió un mini ataque cerebrovascular. ¿Qué es esto, Enrique? En realidad es que un coágulo obstruye una de las arterias que lleva el flujo sanguíneo al cerebro, entonces el cerebro deja de tener la oxigenación apropiada y viene un desvanecimiento. Lo bueno es que Gary nunca perdió la lucidez, estuvo consciente de lo que le estaba sucediendo. Este tipo de ataques son nada más por un breve lapso de tiempo. Lo bueno es que, bueno, el entrenador de 52 años, joven, pues ya está de regreso en casa.
Sí, claro, no, la clave es esto, ¿no? Que la pausa del flujo de sangre fue momentánea, casi instantánea, pero el impacto obviamente fue grande, ¿no? Y ahora, de aquí en adelante, ¿cuál es la situación de los Texans de lo que se refiere a cómo funciona el equipo el resto de la temporada? White Fellows va a ser el entrenador interino este fin de semana en contra de los Cardenales, y de aquí en adelante vamos a esperar la noticia de Gary Kubiak de cuándo va a poder regresar o cuándo quiere regresar, porque obviamente un momento como este, Aldrin, pone todo en perspectiva, ¿no? Lo importante que es para él. Él ha tenido fútbol americano en su vida desde que tiene 16 años de edad, como jugador, luego como entrenador, y ahora aquí como el manda más de los Texans, con toda la presión y lo que le exige esta posición. Así es que se pudiera entender, si él decide no regresar, nadie lo va a culpar. Ahora, si regresa, esto es lo que hace él, es lo que conoce y es lo que le apasiona. Por lo tanto, pues vamos a esperar su decisión, ¿no?
Lógicamente que todos queremos, bueno, el bienestar para Gary Kubiak, ¿no? Pero en estas situaciones como equipo, ¿qué es lo que haces? ¿Contratas un nuevo entrenador en jefe? ¿Te la juegas con los que tienes? ¿Le dices a Wade Phillips, tú encárgate sí. del equipo defensivo, el coordinador ofensivo de lo suyo? ¿Qué es lo que se hace en estos casos, Enrique?
Pues mira, obviamente la situación que como la va a resolver los Texans es con Wade Phillips como entrenador en jefe. Él ya lo ha hecho, obviamente, y ha destacado en estos puestos en Denver, en Buffalo, en donde lo ha hecho y lo ha hecho bien. Así es que se va a encargar de la ofensiva Rick Dennison, el coordinador ofensivo, uh-huh. asistido por Carl Durrell, que es entrenador de mariscales de campo, que pues hay que aplaudir también el trabajo que hizo con Case Keenum la semana pasada, ya preparándolo como titular y cómo lo han preparado las últimas dos semanas. La defensiva obviamente se mantiene bajo la dirección de Wade Phillips.
Ya que tocamos el tema de Case Keenum, realmente tuvo una noche extraordinaria, tiró para más de 314 yardas, realmente una actuación suprema, pero desafortunadamente, otra vez, Randy Bullock es uno de los artífices de la derrota del equipo.
Sí, claro, y en la segunda mitad del equipo obviamente no pudo sacar más puntos, pero no cada partido se va a ganar por 10 puntos, eventualmente todos tienen que hacer su trabajo, y una vez más Randy Bullock se quedó corto.
Así están las cosas, Enrique, pero ¿qué les parece si vamos a nuestra probadita de Jonathan Joseph, un esquinero de 8 temporadas en la NFL, que por supuesto estuvo en el mano a mano con Enrique Vázquez?
Se ha dicho que tal vez en los peores momentos en la vida de uno es en donde tal vez aprende las mejores lecciones. Al final de tu primera temporada con los Bengals, sufriste una situación en la cual fuiste arrestado. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo pudiste salir adelante después de esto?
I'm not really a shy person. I'm shy, but I'm not one of those people that hide from anything. Like the next day, you know, I was out going to the grocery store, went to the local gym to play basketball. I remember like it was yesterday. As soon as I got arrested and I came home, you know, 45 minutes later, first person I called was my mom. I was just like, you know, told her the situation. I was like, you know, you're going to see it across the screen in the morning. So I just wanted to make her aware. And I just kind of, you know, from that day on, just always told myself that it never happened to me again. So I just kind of, you know, want to be that guy in the locker room that can spread the word to the younger guys because I've been through the experience before. And a lot of guys that know me don't even know that situation happened just because I wanted to change my image so much. Not that I had a bad image, but I didn't want to be known for that also at the same time.
Pues impresionante, ¿no? Como Jonathan creció de esta situación fuera de la cancha para aún continuar su carrera y ahora estar aquí con el equipo de los Texans, ¿no?
También no se pierdan la segunda parte al regresar de esta pausa. Y los Texans, siempre comprometidos con la comunidad, llevaron a cabo una actividad por demás divertida. Quédense con nosotros, ya regresamos con más del show de los Houston Texans. Primero y 10.
Platícanos un poco de lo que es la experiencia de ser un esquinero en esta posición, lo que se exige de ti. Andre Johnson, los receptores grandes lo pueden hacer, pero usted lo tiene que hacer corriendo hacia atrás para arrancar la jugada. ¿Qué tan difícil es jugar esta posición?
I think what helps us out so much is film study. Because, you know, a lot of times guys just go out there and line up and just play football, and it's kind of hard to play a guy because you don't know the route that he's running, and they already have the advantage because they know when to come out of their breaks, and you kind of anticipate and react at the same time. So us as defensive backs, we have to do a lot of film study to recognize the wide receiver splits from how far he's outside the numbers or inside the numbers, and, you know, backfield formations, what type of offensive sets the quarterback has them lined up in and things like that, which can tip off routes. So for us as defensive backs, we have to take all that in within about the 10 to 12 seconds you have before they snap the ball to kind of give yourself a better idea what type of routes he would run. And upon the play, once the play breaks down, you kind of let the play break down itself and just figure out and feel the route combinations and then just go with your best instinct, your natural instinct.
Ahora en esta posición, no importa tan bueno que sea el esquinero, va a dar el momento y las jugadas en el cual va a ser vencidos. ¿Cómo superas esto?
Oh, without a doubt, you have to have a short memory. You know, all the great ones, they've been beat before just because it's a hard job. You know, you're obviously running with your back turned. You don't see the ball a lot of the times. And the quarterbacks in this league, you know, are pinpoint accuracy. So, and you're going against guys that's just as athletic as you, just as fast as you, can jump higher than you and things like that. And a lot of times you're giving up inches because most defensive backs between, you know, 5'9 and 6'1. And most wide receivers are between 5'11 and 6'5. So you're going to give up some inches there. But it's all about, you know, like I said before, playing with perfect technique and playing with confidence. Because a lot of times the receiver catches the ball, the first place they're going to bring the ball in is to their chest to protect the ball. So as defensive backs, we're always taught to put our hand in the bread basket to, you know, the moment they're bringing it in for us to punch it out. And you just have to live with those, you know, techniques and those things that you learn, you know, growing up as a little kid all the way up until this level right here as football players to kind of help yourself out there on the island.
Pues gracias una vez más a Jonathan Joseph, le deseamos todo lo mejor, especialmente mañana, ya que se enfrenta a Larry Fitzgerald, uno de los mejores receptores de la NFL.
Ay, nanita, bueno, y los Texans siempre comprometidos con la comunidad, pues llevaron a cabo una actividad por demás divertida allá en el Boys and Girls Club.
Sí, Aldrin, y esta semana algunas de las porristas, junto con Tim Jameson, el tackle defensivo de los Texans, convivieron con los chicos y chicas presentes en los programas de Smart Girls y Passport to Manhood, grupos que se reúnen semanalmente durante todo el año para discutir temas relevantes a jóvenes que cursan los grados de primaria y de secundaria. El mensaje principal del evento fue de cómo superar las influencias negativas de otros en su vida, así como información de cómo combatir la violencia ligada con las drogas y pandillas. Por su parte, Jameson también dando lecciones de cómo se juega en las trincheras de la NFL y las porristas conviviendo con las jovencitas acerca de su trabajo y responsabilidades como representantes del equipo. Una jovencita en particular confesó que sí, tal vez es su sueño un día de ser porrista, pero por el momento tiene otras cosas pendientes.
Quiero tratar de ser porrista para los Texans, pero ahorita quiero enfocarme más en mis estudios de la escuela.
Para más información de este y otros eventos comunitarios de los Texans, recuerde, siempre puede visitar HoustonTexans.com.
Hi, this is Jonathan Joseph of the Houston Texans. You're watching Primero EDS.
Estamos de regreso en la recta final del show de los Houston Texans, Primero y 10. Y Enrique, otro de los temas sin duda alguna es el ataque terrestre, más que nada porque pues Ben Tate jugó con 4 costillas fracturadas.
Sí, y de hecho el juego terrestre fue suficiente para ganar este pasado fin de semana. Conjunto con Dennis Johnson haciendo su debut en la NFL, hicieron lo suficiente. Ahora la situación es de Arian Foster. ¿Qué se puede depender o qué se puede esperar de él con esa situación de la espalda? Y obviamente no se puede depender en él. No tuvo ni siquiera una carrera, no le pegaron y salió lastimado la semana pasada. Ahora, en lo que se refiere a la ofensiva, Case Keenum obviamente es un jugador que ha cambiado la ofensiva de los Texans a pases mucho más profundos. Inclusive lo mencionó Andre Johnson esta semana referente a que el mariscal de campo anterior nunca le hubiera lanzado sus pases profundos. Así es que si ya te ganó la confianza del jugador más importante de la ofensiva, te da una indicación, ¿no?, que la ofensiva va a funcionar y lo va a hacer en contra de Arizona mañana por la tarde.
hablando de Arizona, ¿cómo se presenta este partido para los Texans?
Pues mira, tal vez algo favorable para Houston, ya que van a jugar por primera vez tal vez esta temporada en contra de un mariscal de campo que no es muy ágil. Carson Palmer puede manejar el balón desde la bolsa de protección lanzando el pase, pero no es muy ágil, no se puede mover comparado a los otros nuevos mariscales de campo que han enfrentado esta temporada. Así es que posiblemente ahí la defensiva pueda generar más presión, y con la defensiva jugando bien, Case Keenum lanzando pases profundos y la ofensiva marchando de buena manera, el equipo puede ganar y puede enracharse, porque vienen partidos mucho más accesibles en las próximas semanas aquí en el Reliant Stadium.
También se abre la oportunidad para J.J. Watt, ¿no? Que lleva 5 capturas y media en lo que va de la temporada, y a lo mejor podría sorprendernos con un par de ellas.
Quedan muchos partidos, no se puede completamente descartar las posibilidades de los Texans.
Hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos en el show de los Houston Texans. Primero y 10, se despide Aldrin Guerra.
Y los esperamos en el radio. Soy Enrique Vázquez. Hasta la próxima semana aquí en Houston Texans, Primero y 10.